en las escaleras y mi depto te encontraré, iremos hacia otro mejor, en una ruta frente a un puerto me cansaré.
Amanecí honrada porque siempre que me cruzo con Dani Umpi en la situación que sea, no, ya sea personalmente o no, pero digamos con alguna de sus obras o lo que sea, es un placer para mí, me encanta. Y hace dos domingos estábamos acá y creo que anuncié algún show de él en la agenda. Dije como, ¿cómo no vino Dani Umpi? Dije, si está acá en Buenos Aires, tiene que venir a Domingas, así que mi sueño se hizo realidad. Bienvenido.
Bueno, gracias. Estoy contentísimo que me hayas invitado.
Por supuesto, uno de mis escorpianos favoritos.
Ah, mirá qué suerte, porque cuando digo que soy de Escorpio, hay mucha gente que no.
Sí, es el clásico. Ya estamos acostumbrados a esta altura. ¿Estás viviendo en Buenos Aires, yendo y viniendo?
Sí, prácticamente sí vivo. Lo que pasa es que voy mucho a Uruguay y bueno, ponele que hago como al revés, antes vivía en Uruguay y venía acá muy seguido y ahora estoy más tiempo acá y voy, pero ponele que una vez al mes, una cosa así.
¿Y por qué cambiaste el ritmo?
Y porque...
¿Por qué te fuiste del mejor país al revés?
En el peor momento de acá.
Sí.
No sé, era como algo que se fue dando. Yo como que también podría haberme venido antes, pero incluso flasheo que me voy a otro lado, pero... No sé, me pintó como
surgió.
Esa cosa medio nómade hace unos años y bueno, estoy ahí como siempre en un lugar no tan estable, pero eso es lo que le pasa a todo el mundo,
sí.
Así que no es nada raro.
Yo lo que te imagino, y a propósito de esto, como que viene a cuento, es una persona como que le da mucha bola a la intuición, como a lo que surge o a como veo cómo me siento. Te imagino así como en todas las cosas de la vida, incluidos tus discos y tus novelas, como no sé si igual es así.
Sí, es como, no sé si intuitivo, pero es como estar medio atento, que es medio ser intuitivo,
sí.
Como ver, asumir como que estás en una cosa de ir resolviendo en un camino las cosas, porque es una vida muy... de artista, como un freelancer, como que hay algo,
sí.
Que capaz que generacionalmente se entiende más, pero es algo que también el contexto te lleva un poco a eso, y bueno, tenés como que ir ingeniándotelas, y ahí, yo qué sé, en mi caso, como me muevo bastante libre, tipo, no tengo como una familia, tengo mi familia, pero no es que estoy con mi familia.
Sí.
No tengo una familia que mantener, eso,
claro.
Quiero decir.
Sí, no vivís con tu familia.
Claro, no tengo hijos, sí. Ese tipo de cosas. Entonces, claro, me permite tener una vida como más, ¿cómo decirlo? Como más austera, como medio yendo y viniendo,
sí.
Medio hippie, medio así. Pero es que también es un poco la manera en que se mueven más la gente que está en el arte plástico, musical, lo que sea, porque es un tipo de vocación que si no es así, y si no tenés un respaldo económico, es muy difícil que la puedas llevar de otra manera, que no sea como estando así en dinámicamente.
Claro, y escuchando viendo. Como el corazón, por decirlo de alguna
claro.
manera.
Claro, y también haciendo cosas,
sí.
Porque si no, si te encerrás, es muy difícil que vayan a buscarte o a hacer lo tuyo, es como... Como que hay que estar medio en vueltas, inventarte las
sí.
vueltas.
¿Y te cuesta encontrar como equipos de trabajo que por ahí estén en sintonía con lo que vos querés decir, con lo que querés comunicar, que te entiendan y entenderte vos?
Ahora no tanto. Voy haciendo cosas con varias personas y voy cambiando siempre porque tengo proyectos que son distintos y... Como también me mueven varias plataformas porque yo escribo, también lo que más hago también es una actividad plástica. Lo que pasa que como canto, lo que más se conoce es la música. Pero en realidad estoy mucho tiempo en mi taller y nada, participo en muestras, en ferias, estoy como trabajo con un par de galerías, como que. Pero claro, después musicalmente tengo una banda que ahora es más estable que en otro momento, pero a la vez hago otros proyectos con un pianista, como que en eso soy muy inquieto. Claro. Y siempre voy encontrando, trato de hacer con ahora, como es una manera de conocer también otras artistas, de hacer con gente a veces un poco que no sea tan afín. Sino al comienzo sí era todo con más, como vengo más como del electropop, todo sí. Era como la gente que estaba más o menos en esa movida. Pero ahora no, ahora ya con alguien que está más en el jazz o algo medio del rock, como que más abrirme más a esas cosas.
Yo este disco, el último, lo sentí como distinto, pero no sé bien cómo explicar por qué. Como más canciones, pero no sé si esa es la definición.
Sí, sí.
Fue una decisión, como eso era lo que tenías ganas de contar ahora. Igual el disco es 2017.
Lo saqué al final 2017, claro, 2018. Es como del 2018, sí.
Pero qué es eso que yo no sé explicar que tiene de distinto?
Y yo tengo tres discos. Sí. Ese es como el tercer disco así solista. Tengo otros con otros proyectos. Pero capaz que los dos primeros era como más autoparódico. Yo estaba como en una cosa más, no sé si drag, pero era como, siempre estuve en un personaje.
Estabas como más poniendo los puntos por ahí.
Claro, estaba como medio en una cosa así.
Sí.
Y tenía mucho de la canción, como del melodrama, pero de una mirada como más sarcástica, capaz. Y este es como otra cosa más personal. Y es más barroco también musicalmente. Sí. En los anteriores era muy de la tradición del electropop o del synthpop o del tecnopop, no sé, era como muy de esa corriente, así como de sintetizador duro, con sus arreglos, ¿no? Y todo era más, no sé si humorístico, pero como con una, tenía como otra cosa.
Sí.
Y este como que ya tiene más capas, es más barroco.
Es como si fuera más, no sé si a los artistas les gusta cuando les dicen eso, pero más adulto parece, como más así.
Sí, 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 porque, bueno, yo también soy más grande, entonces como que, no sé, influirá eso.
No hay con qué darle.
No, claro, es como, también lo otro es como algo que ya lo hiciste, no voy a poder, no me gusta hacer todo el tiempo, hacer cosas que hice hace 15 años. Igual es gracioso porque todo convive, porque hay una cosa que a mí me pasa, por suerte, que hay algo como de una generación nueva que sintoniza o le gusta ponerle el primer disco mío, que ya tiene como 15 años. Creo que es por el sonido, porque como es una cosa muy, era más queer de lo que parecía en su momento, hay algo como de eso. Entonces como que convive cosas de otro momento con lo que estoy haciendo ahora.
No, es más como una madurez tuya, más que musical en general, sino como algo en comparación con los otros discos por ahí.
Claro, los otros era como medio encontrar una voz, estar como en un lugar ahí como experimentando. Y este ya tiene más caprichos.
Claro. ¿Cómo el arte de este disco es increíble? ¿Quién sacó las fotos?
Las fotos son de Pato Rivero. Es un fotógrafo tucumano. Y después el diseño lo hizo Agustín Ceretti, que es un diseñador que me encanta y que me hace todos los diseños. Y en este, viste que los otros, yo siempre estoy como más drag, una cosa medio, un drag medio creepy, ¿no? Pero en este estoy como casi en bolas, así, con una cosa medio, una pose medio icónica.
Es como que acompaña bastante el disco, justamente por lo que estamos diciendo, como que medio que vos ves la tapa y decís como, tal vez este disco sea diferente al resto.
Sí, es medio así.
¿Cómo te pega el tema de la música ahora, Spotify, los temas sueltos? El algoritmo, que escuchemos lo que nos dice Spotify, que escuchemos Spotify o el que sea.
Sí.
Pero digo,
bueno, ahora todo se...
Porque a mí, por ejemplo, une. Me cuesta. A mí, yo necesito el disco entero. Soy vieja y me cuesta. Pero
hay varias prácticas. Y yo lo que sé es por lo que me explicaron. No es por algo que yo haya observado mucho, sino porque algo como esto sale por un sello o hay cosas que... y bueno, y los sellos que parecía que desaparecían de alguna manera se pusieron como a ver cómo es no panorama, y los artistas también. Y se llega a una situación un poco fea de comparación, de que todo es medio bueno, sí. A ver cuántas escuchas tiene, esto es una proporción de no sé qué. Se vuelve como, es como un algoritmo, pero a la vez es como una lectura, como un eje de lectura que hace cierta gente de cómo es el panorama, yo qué sé, como si, no sé, como si te dicen, bueno, a ver vos, te escuchan tantos, tenés un Instagram con tantos seguidores, todo como que se vuelve medio así, se vuelve como una cosa medio así, no se habla mucho de la música, o capaz que se habla más, no sé explicarlo, porque el tema es que el panorama es así, antes era de otra manera porque vendía discos, ahora vendo remeras.
Claro.
Es como una cosa medio así.
Y aparte
así.
Es terrible no estar de acuerdo o que no te guste eso, porque de alguna manera tenés que formar parte si no te quedás afuera. Es como un encierro.
Sí, es como, sí, tiene unas libertades distintas, como eso que decís de sacar canciones. Yo ahora voy a sacar un disco que es en este último disco. El disco es corto, pero quedaron muchas canciones afuera, la mayoría sin terminar, como maquetas y cosas. Y eso, junto con otras viejas que tenía, dije, voy a poner Spotify como un disco como de 20 y pico de canciones.
Me encanta.
Claro, antes no lo podía hacer.
Eso es
nada.
Lo que me gusta. A mí me gusta el claro. Disco largo. Y si tiene dos partes, claro. Mejor.
Claro, y todo rarísimo. Todo una rarísimo. Como después del tema técnico es como emparejar ahí todo. ¿Verdad?
Porque aparte te bajás. ¿Viste? Los lanzamientos de un tema suelto, me lo bajo y me vuelve a repetir. Y termina y vuelve, no quiero, quiero...
Todo el disco, claro.
Principio,
sí.
Fin, y volvamos a lo de antes.
Sí, hay como un estándar de calidad, entre comillas, no sé, como bastante más amplio que otro. Pero viste ahora, por ejemplo, eso, que tengo muchas grabaciones así, hechas así nomás, como que da, y como que masterizar para que quede todo parejo. Sí. Hay como una cosa medio así. Pero claro, sigue siendo algo, es muy fuerte eso, que a fin de año ya te digan qué canciones escuchaste
terrible,
más.
Terrible, terrible.
Es como que decís, bueno.
Y a veces son cosas que no te esperás.
Como... No, y que tampoco quieren decir nada. Sí. Que es como decir, bueno, sí, escuché mucho esta canción, porque era un momento que estaba con un amigo y estábamos paviando con esto, sí. Y de repente quedó eso. Pero ¿qué es eso? No es nada, es como... Es un dato. Es como, bueno, al final todos se vuelven como datos,
datos,
¿no?
Datos.
Todo como datos que... No sé, uno no es siempre el que gana. A veces sí, porque te ubica un poco. Yo, por ejemplo, no sabía muy bien cómo era el alcance de lo que yo hacía, así como que estaba medio perdido en eso, como más y me daba cuenta que estábamos todos en el horno. Que era como muy generalizado.
¿Y cuándo te diste cuenta?
No era como cuando de repente me decían, ah, pero mirá que no estás tan mal, mirá que tenés como esas cosas como que se apoyan en los datos.
¿Viste? No estar tan mal.
No estar tan mal es que, bueno, a ver, tenés tantas escuchas, te sigue tanta gente. Son esas cosas que en realidad, no sé, es como un consuelo del que quiere seguidores y ah, no tengo ese problema porque tengo un montón de seguidores, pero no es nada, es como,
sí.
Como una cosa del mundo de ahora.
Como yo una porque, realidad paralela. Porque,
claro, pues, yo pues soy viejo, entonces claro, como que no vivo en eso.
¿Cuántos likes tiene esto uno? Qué alivio que tiene tantos likes y después volvés claro. A tu vida de mierda y es como,
claro,
igual está todo mal.
Claro, después es como decir, bueno... Podrías potenciar un poco, ¿no? Tipo,
equilibrar.
En lugar de poner tanta pavada, promocionar los shows, yo qué sé. Cosas así. Pero.
¿Y te da fiaca eso? ¿Como usarlas las redes?
Yo reuso, pero como todo el mundo,
todo
para
el mundo,
stalkear
sí.
Y para obsesionarme con unos putos. Como para mirar todos, como todo tipo en bolas.
Como, la lupita.
Como que va pasando y el algoritmo ya está en una que.
Está todo, ¿no? Es todo, no es ni algoritmo, sí. Es directamente la cuenta llena de cosas.
Sí, todo, es como tremendo.
Pero y Twitter también lo usás.
No lo uso mucho, pero, lo uso para decir cualquier cosa,
sí.
Como muy random estoy.
Pero eso
Twitter.
Siempre fue así tu Twitter, como...
Ah, sí, no.
Como un usuario X, ¿no? Es
sí.
Que promocionas cada tanto, pero lo usás más que nada por tus tweets así,
sí,
frases.
Promociono y después pongo frases que escucho, que o que se me ocurren, pero es... recontra random. Después como que reblogueo y todo eso, retuiteo,
sí.
las cosas que me parece que otra gente lo dice mejor y que está. Pero bueno, si no, yo no sé, soy como una cosa medio básica y medio.
Pero en Instagram pasás más tiempo del que querrías.
Es tremendo.
Te roba tiempo.
Bueno, pero eso creo que le pasa a todo el mundo. Sí, yo me obsesiono porque lo que pasa es que la gente, bueno, uno también, pero la gente llega a unos niveles que, por ejemplo, yo tengo un amigo de Uruguay que no veo hace años. Y que ahora está como en fitness o hace crossfit, no sé qué. Sí. Entonces, claro, no puedo creer. Es increíble. Es como su autopercepción, las fotos y es como... Y después paso a una drag que es igual. Es como todo lo... Entonces todos te ofrecen como un contenido, como un Netflix, así como decir, ¿qué? ¿Qué? Sí, sí, sí. Es como continuo que está la gente muy en una, ¿viste?
Y pasa algo mágico para mí, que es cuando dejas de seguir a alguien, directamente esa persona murió.
Ah, sí.
Yo digo, hay personas que digo, ¿qué será de la vida de tal? Y ahí me doy cuenta que es porque no la sigo más.
Claro.
No tengo una noticia, es absoluta. La gente con la que no tenés contacto, si no está en las redes, es automático. Así como también sentís que tenés relación con gente que seguís.
Claro.
En realidad es ficticio.
Sí. Bueno, es ficticio, pero también es como medio real, porque también te vinculás desde ahí.
Sí, pero
es
digamos, como que sabés un porcentaje muy mínimo de la vida del otro y lo que el otro elige que vos sepas.
Y eso es lo que me delira más, lo que elige el otro. Eso, como que te van a, como que van haciendo una ficcionalidad de su vida que es increíble, porque algunos sí te dejan estar en un nivel instagramer,
claro,
sin serlo, pero otros no, pero igual hacen esa síntesis y esas cosas, algo, lo que pasa es que no soy sociólogo, entonces no lo puedo analizar con mucha lucidez, pero
igual
estoy como muy metido en
no,
eso.
No, pero yo lo que me pongo a pensar mucho es, hay un fenómeno como, y lo siento mucho en el verano, digamos, en la época en la que la mayoría de la gente está de vacaciones, y sobre todo este verano, que mucha gente no se pudo ir,
claro,
y lo que veo por las redes es como una sensación de eso que pasa en Instagram, que es que te da ganas de estar donde los demás están.
Claro.
Y es una fantasía, porque vos decís, ¿qué haría yo ahí? Ay, pero veo tanta información que, o shows, por ejemplo, que no fui. Y veo que está alguien ahí y me genera como una falsa sensación de querer cosas que tiene el otro por verlas en
claro,
bombardeo, que en realidad no sé si quiero.
Y es que, bueno, se activan esos exhibicionismos, ¿no? De la... Bueno, de lo que tenés, de lo que estás, de dónde estás, de lo que comés.
Sí,
de la,
claro.
El grupo de amigos ya entra como en una dinámica de Star System.
Sí.
Entonces son todos como estrellas.
Y todos riendo y se llevan bien. Entonces vos ves ese pedacito y decís como, se aman.
Sí, es como una perfo que
claro,
hay. Claro. ¿Viste? Por eso es como... ¿Viste cuando la gente hace... La gente, por ejemplo, sobre arte. La gente dice, yo no entiendo, no sé qué es la performance. Y no paran de hacer performance. Es increíble que no entiendan.
Exacto.
Es el uso artístico de la acción. Porque lo están haciendo el tiempo.
Sí.
Como lo que más hacen. Es lógico que sea lo más...
Y más ahora.
Ahora, es increíble.
Sí.
O sea, es como que lo vas y... Toda la gente está en eso. Va, no es toda la gente, es una burbuja, pero
sí,
es bastante grande.
El micromundo micro, medio, macro.
Y bastante, porque viste que lo político también va desde ahí. Uno no se da cuenta, pero
¿qué
sigue en eso?
Proyecto, bueno, me estabas diciendo, disco, ¿eso cuándo es la fecha próxima?
Bueno, eso es lo otro que tiene Spotify, no tenés ningún,
ningún
apuro. Puede ser la semana que viene o el año que viene.
Aparte vos todavía estás con el margen de disco 2018,
sí,
eso te da...
Sí, porque ahora lo vamos a presentar a Lechiguanas en el Xirgú.
Me
entonces
encanta.
Sí, a mí
hermoso
también.
Hermoso ese lugar.
Estamos re contentos.
¿Eso cuándo es?
Y eso, ahora no te lo he anotado, es en el...
Pero el mes.
Ahora el febrero va a ser.
Ah, ya.
Sí, pero
bueno,
te digo la fecha en rato,
sí,
porque se me desapareció de la mente.
Sí.
Pero bueno, está la presentación en el Xirgú y ahí vamos a hacer, va a abrir el show la Cobra Kay, que es una amiga,
me encanta,
y termina con los Carisma siendo una fiesta, así que va a ser muy
espectacular,
un boliche.
Y
eso, después voy a ir a Uruguay, que hace mucho que no canto allá, y también ahora empecé a cantar en el Tazo.
Sí.
Torcuato Tazo es un
hermoso
lugar clásico de acá, de San Telmo, que hicimos una presentación, la pueden ver en el YouTube. con Esteban García en el piano, porque tienen un piano así muy bueno. Es como un lugar donde sí, hacen más tango, sí. Canta tipo, no sé, Susana Rinaldi, cosas así como más.
A veces hay jazz.
A veces hay jazz, sí. Claro, sí. Entonces, como yo nunca había tocado ahí, quedamos muy sorprendidos y me encantó. Y así que bueno, estoy con todo eso y después, bueno, preparándola. Siempre estoy en el taller produciendo obras. Ahora en marzo hay una feria acá que es como la más importante, se llama Arteba.
Sí.
No sé si la cubren y bueno, estoy como preparando para esa feria, todas esas cosas.
Estás a full. ¿Y escribiendo? Que ahí
no,
es donde...
no estoy escribiendo mucho porque
no me
estanqué
esto.
Mucho.
No me digas esto porque no.
Bueno, es que... lo que pasa es que, mira, sinceramente, hace unos años empecé una novela que me estanqué muchísimo. Porque como que quise hacer algo medio raro, como que me asusté. Me pareció medio pretencioso. Pero está bueno también hacer como tener esa, como un desafío así. Lo que pasa es que, bueno, me embalé mucho en que quería hacer una cosa re rara con varias voces, varios registros de voces, como muy... No sé, una cosa que yo no hacía, porque generalmente lo que hago son retratos de...
Sí.
Son monólogos, como un diálogo mental de alguien que va como pensando neuróticamente.
Sí.
Ya como hacer algunas cosas como de fantasía y eso, me entusiasmaba, pero después cuando estuve como que no lo supe manejar. Sí, y lo más gracioso es que yo también trabajo, doy talleres, y todo como que... me muestran cosas y es como muy de destrabar y todo, y yo estaba recontra trabado. Muy así.
Caja de herrero, cuchillo de palo.
No podía, después era como daba vuelta a todos los otros. Me mostraban cosas, los redes, como que trataba siempre de ver como de que se escaparan por
claro.
Tangentes. Era como una proyección así. De tipo,
pero
bueno,
quedó.
Y después el mío era como una cosa, como un mamotreto. Para mí es como algo que lo acarreo. Pero ¿sabes lo que pasa? Que es la típica cosa que yo creo que en un tiempo me va a gustar.
Eso es lo que te iba a preguntar.
Claro.
¿Quedó ahí en suspenso?
Sí, está en suspenso. Puedo empezar otra, pero no empecé. Pero es algo que yo digo, esto me va a gustar después, porque tiene como un registro. Lo que pasa es que yo no había hecho ese... Generalmente cuando escribo algo son libros como de alguien que piensa, pero alguien que yo conozco bastante porque es como una medio mis amigas o yo,
sí.
O mis amigos. Hay algo como de esa cosa que yo lo veo y lo tengo cerca.
Aparte, eso te iba a decir, vos tenés esa cosa que yo amo, que es la descripción constante de todo, y eso solamente se logra cuando vos conocés mucho tu personaje. Es como...
Claro.
Es, bueno, en Mista Cuarembó es donde yo más lo vi eso. Es como una descripción que vos, para el lector, es fantástico porque no requiere casi de esfuerzo, porque
claro.
Estás viendo exactamente lo mismo que vos.
Claro.
Entonces tiene que ser gente que vos la tenés súper masticada. Como...
Claro. Bueno, eso. Pero ponele, siempre soy medio de esa tradición que es bastante rioplatense, más argentina que uruguaya, te diría. Como de la escucha, de ver lo que está hablando. También tiene como un registro medio del lenguaje de época, de la cosa...
Sí.
Como, por ejemplo, tengo una que se llama Un Poquito Tarada, que
sí.
Fue la última que escribí.
Me encanta.
Que es muy como de un sector muy identificable, que es como del comienzo de la plop, como de gente
sí.
Ahora como treintañera, pero cuando era sus 20.
De la Bond Street.
La Bond, esas
claro,
como de las mostras, como esa cosa.
El
como,
comienzo de las mostras.
El comienzo de las mostras, claro. Era como ese registro que quedó ahí como ahí. Y bueno, era como era un comienzo del Facebook también, como había una cosa medio pre-red social.
Fotolog,
como...
Eras medio grande para el Fotolog en
sí,
esa época, por ahí.
Eras grande, pero
sabías.
Pasa que es una generación más bisagra que la mía
sí,
todavía.
Sí.
Porque ponele, mi generación vio como lo analógico, como cambiaba, pero esa vio como lo pre, como que ya estaba... No son como los nuevos... que ya están totalmente como con moviéndose
sí.
En todo esto que hablamos del mundo virtual, para ellos es una pavada, se mueven así,
sí,
se vinculan
sí.
Así.
No hay ninguna novedad.
Claro, es como, pero bueno, es como, era un poco ese registro. Pero después ya con la nueva, que era como algo ficticio, como que había como, no sé, una abducción, una cosa rarísima.
Era rara posta.
Era claro, como una cosa así rarísima, no es ese ese tono, ¿viste?
Claro. Pero no te sale en el medio de todo eso algo como...
Claro.
Porque yo encuentro en las novelas tuyas como una cosa que decís como, esto es Dani Umpi. Hay como un registro que da la sensación de que sí. No lo podés no poner. Entonces me imagino que en algo por ahí incluso fantástico me gustaría
estar, sí.
que aparezca algo ahí.
Claro, pero quería ir como a otro registro.
A otro lado, sí.
Como primero eran varios, como una que tiene una cosa muy fantástica y otro en un tono más melancólico, ¿no? No sé. Pero bueno, vamos a ver.
Vamos a ver, estás
pero,
ahí.
Sí, lo que pasa es que soy medio de los que escriben con haciendo esas anotaciones de cómo van,
sí.
de los tonos, digamos.
Claro.
De la típica... Como esa amiga de gay, de la amiga de gay. Como muy así de la vida de la amiga de gay,
me
que
encanta.
Era como algo que era. También era medio generacional.
Pero es que por eso te agarra. Vos decís, yo lo leí, digo, esto, obvio, estoy acá.
Claro,
estoy acá adentro.
Todo su,
claro.
Su felicidad, si y sus miserias.
Amiga
como...
de gay de 30 y pico, amiga, estás ahí.
Ah, claro, es un, porque hay un tono en eso.
Pero claro.
Es como algo generacional que ahora. Bueno, hay cosas que han avanzado y otras que no. Ponerle,
sí.
En ese momento éramos mucho más optimistas con,
sí.
con, no pensamos que iba a haber como una cosa con un peligro conservador ahí tan cerca y a la vez todo tan abierto por un lado, pero es como ahora es otro panorama. En ese momento era como una cosa mega random, era como una... Era, yo qué sé, es una generación re interesante esa generación del...
Sí, porque está como medio a mitad de camino un poco, como
sí.
un poco atado a lo antiguo y a lo, al videocassette.
Sí,
y
sí.
Como la nostalgia y con un pie como en lo más, un poco más moderno de las redes.
Sí.
Y sigue pasando con los de más o menos nuestra edad, como que
ajá.
no podés creer que tal cosa ya es vieja, pero también estamos súper metidos en lo moderno, como...
Ajá.
Yo siento
sí,
que es la
y no, no había tanta racionalidad, no
claro.
había tanta conciencia de lucha, de autoconciencia, ni había tanto estudio, ni discurso, ni panfleto, ni autocuestionamiento,
sí. no
nada.
Tomado
no había
tan en
nada.
Serio, claro.
Claro, no había mucho eso. Bueno, había sí, pero no era como una cosa tan generalizada que ya estás hablando de eso cuando vas a bailar. Era como... Yo qué sé, otra,
sí,
otra
caías
cosa.
Ahí.
Claro, y a mí siempre me gustaba ese registro.
Claro.
De los líos de los novios, de las cosas de los boliches, de gente pasada, como ese tipo de neurosis, así.
¿Qué, estás escuchando algo, leyendo algo? ¿En qué estás con tu tiempo libre? Que veo que es poco.
Ah, sí, es poco, sí. No, siempre estoy leyendo. Pasa que ahora no leo tanta ficción. Ahora a mí me gusta mucho el esoterismo. Entonces ahora estaba leyendo de la... un libro llamado Historia del Esoterismo en la Argentina, que es muy interesante. Yo soy de Uruguay. Entonces Uruguay es un país laico hace mucho tiempo. Acá no tienen la...
No
iglesia,
tenemos la suerte.
Sí, bueno, sí, pero tienen la iglesia separada del Estado
no.
y a la vez pero sí, en Argentina... Hubo muchas... ¿Te embola esto? Te digo.
Me encanta
esto. No, yo lo sé, claro. Hubo mucha tradición esotérica. Por eso acá viste que hablan tanto de los horóscopos y ahora
sí.
hablamos de cosas. Bueno, pero bueno, hay mucho... por momentos llega a ser una contracultura. En otros momentos no. Pero bueno, siempre es un discurso que es como el otro. Y nada, estoy muy copado con eso leyendo... Porque ponerle que en los años 20, cuando llegan todas las escuelas esotéricas europeas, se generan un montón de fenómenos que son re interesantes. Yo no sabía, por ejemplo, que Tucumán demoró un montón en tener su diócesis. Entonces hay y bueno, y en los años 50, acá Argentina era un loco, porque estaban todos los grupos esotéricos y que allí iban tipo Luna Park, la iglesia se reenojaba, habían como muchas sectas y muchos grupos. Era una locura. Ahora porque la gente es un poco, bueno, no tanto, pero hay como una cosa medio entre racional,
sí.
peleado con la tradición cristiana.
Sí,
¿no?
Como más conciencia de eso por ahí.
Sí, ponerle que está católicos y evangélicos. Después ya lo otro, que es como un delirio, Antes era muy fuerte. Y esta, y ahora pasa que no me acuerdo el nombre del que escribió.
Bueno, pero estás leyendo.
Se llama Historia del Esoterismo en Argentina.
¿Y escuchando algo estás?
Ah, sí, un montón de cosas. Me gustan como... Soy medio novelero. Y ahora estoy escuchando
mucho... No hay ninguna novedad.
Hay algunos uruguayos, unas uruguayas que me encantan. Hay una que se llama Lila Tirando a Violeta.
Me encanta ese nombre.
Sí, ahora sacó un disco que me encanta. Después también otro de Uruguay que se llama Eros White. De acá estoy escuchando un montón y también haciendo cosas con Matt Mondero, ajá, que es un argentino que es de Buenos Aires. Y bueno, eso, como más de, sí, más lo que están haciendo, siempre como algo medio queer experimental.
Me encanta. Bueno, Dani, es un placer para mí que vengas a Domingas a encontrarte en donde sea, en un disco, en tus novelas, en el podcast, donde sea que pueda cruzarte, para mí es un placer. Así que va a estar buenísimo. Voy a ir al Shirbu.
Sí.
Ahora después después la buscamos si querés y la decimos, pero esto es ahora en febrero, la presentación del disco. Yo mientras voy despidiéndonos, mientras Dani busca en su agenda, que les aviso que es de papel, obvio, la agenda.
No, porque soy muy... Y es de Maitena.
Porque analógica, claro.
Porque muy analógica. Yo no... Si no es así, no me...
Perdón,
es en marzo, el 15 de marzo.
Nos ilusionó con que era en febrero y es en marzo.
Que eres en febrero.
En el Shirgu. Igual ya lo vamos a anunciar en nuestra agenda. Recuerdo en La Pedrera, una vez, unas vacaciones, un show de Dani y estaba ahí Maitena, era como todo en sí mismo, como Uruguay, todo lo que querés ver, todo junto. Bueno, infinitas gracias por venir. Va a haber otra oportunidad para volver a invitarte.
Y ahora me acordé, mirando la agenda, que el 14 de febrero, por eso lo confundí, en el Museo de Arte Moderno acá hay una retrospectiva de Delia Cancela, que es una artista de... Bueno, sigue produciendo, pero en los años 60 tenía una producción muy interesante de... como de moda y de... Muy buena su obra siempre. Entonces ahora hay una retrospectiva y van a presentar el catálogo y ahí voy a estar cantando unas canciones junto a Julián Desbats. Es el jueves 14 de febrero y después en marzo sí es el que tengo el Shirgu, que es el 15.
Bien, esto todo lo vamos a volver a anunciar cuando estemos cerca en la agenda de Domingas, que siempre promocionamos a los artistas que estuvieron acá y a los que no y los que nos gusta. Así que, bueno, esto ha sido todo, Domingas, hasta el domingo que viene. Estuvo Gloria Sarmiento hoy en la operación técnica, Gala Cachón es nuestra, coordinadora, Laurita Rombolá es nuestra productora, Maxi Romero hizo la lista de canciones y todo esto fue Domingas, hasta el domingo que viene. Se quedan con Ruido Blanco.
Gracias.